COPE. Estar informado.
Superar un cáncer de mama tiene muchas etapas. Tras reconocer la enfermedad, hay que tratarse con quimio, con radio, operarse en algunos casos y perder una parte de ti. Las mujeres tienen que aprender a lidiar con su nuevo aspecto. La parte psicológica también es importante y en el Hospital Rosaleda de Santiago lo saben bien. Aquí una nueva unidad, liderada por la doctora Cristina Varela y el tatuador Álvaro Quesada, saben cómo devolver a las enfermas de cáncer de mama su autoestima. La reconstrucción del pecho es un primer paso, pero aún así este seguía viéndose artificial, entre otras cosas por la falta del pezón. Por este motivo se empezaron a hacer las micropigmentaciones. Parecía que el problema estaba resuelto, pero estos dibujos en la capa superior de la piel se iban perdiendo con el tiempo y había que retocarlos. Muchas enfermas afirmaban que era como un recordatorio constante del cáncer que habían padecido y que habían superado. Así que se pensó, ¿por qué no?, en un tatuaje. Nos hacemos letras, dibujos, números y ahora los tatus sirven también para reconstruir esa parte femenina de nuestra anatomía. En eso anda aliado Quesada, afirma que es exactamente como un tatuaje común y al entrar en la dermis y no quedarse en la superficie, es permanente. De momento una docena de mujeres han conseguido ya su tatuaje terapéutico gracias a esta unidad y son muchas más las que están citadas para las próximas semanas. Esperemos que la técnica se extienda a todo el país para que las mujeres que quieran puedan terminar así su reconstrucción de mama y volver a sentirse bien consigo mismas. Son las 4 y 6, las 3 y 6 en las Islas Canarias. Quien te saluda es Beatriz Calderón y estamos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos en este 5 de junio del año 2017. Así como el que no quiere la cosa, prácticamente nos hemos comido ya la mitad de este año. Y queda lo mejor, el verano y las necesarias vacaciones. Lo mismo incluso hay algún ponedor ya disfrutando de ellas. Bueno, si está despierto, que nos llame y nos lo cuente, cómo es estar ya de vacaciones. Estés descansando o no, nuestro objetivo sigue siendo el mismo, el de acompañaros y hacer que esta hora bruja pase un poquito más deprisa. Para ello hemos preparado durante la noche un montón de cosas. Fran Baliño, muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Cuéntanos qué vamos a tener en el programa. De momento, avánzanos hasta las 5.
Hasta las 5. Bueno, pues vamos a comenzar en la aldea del Rocío, donde la Blanca Paloma ya procesiona por las marismas. A las 3 y 29, como sabes, Bea, se producía el salto a la reja y enseguida vamos a contactar con nuestro compañero de COPE enviado al monte. Yo después te voy a traer una noticia muy interesante sobre cómo podemos protegernos ante un posible ataque nuclear. Llámame loco, llámame precavido, pero si en Estados Unidos se están dando pautas para reaccionar ante una situación así, yo me las apunto por
Mira,
si las
tenemos
moscas.
Tenemos a Trump en un lado, a Kim Jong-un en el otro.
Estamos ahí en el medio, vea.
Y tal cual está el país, yo, el mundo mejor dicho, yo me voy a apuntar estas recomendaciones que nos hacen.
Te van a gustar además, están bastante interesantes, yo he aprendido muchas cosas. Y antes de que alcancemos las 5 de la mañana tendremos en nuestro programa, Poniendo las Calles, a Iñaki Alegría. Es el fundador de la ONG Alegría Sin Fronteras y no te pierdas la conversación que vamos a tener con él porque yo creo que va a ser inspiradora, Bea. Como muchas de las que mantenemos en este programa, nos hablará de todo lo que ha vivido desde que puso en marcha la organización y por qué lo hizo. Todo un lujo de invitado, Bea.
Perfecto. Y sobre el tiempo, ¿qué nos tienes que decir, Fran? Estamos ya metidos de lleno en junio. ¿Esto ya empieza a ponerse la cosa seria de calor o todavía nos da tregua?
Bueno, pues lo último que sabemos es el corte del túnel de Minglanilla en Cuenca, porque está inundado por la lluvia. Seguiremos informando a medida que tengamos más datos, pero el frente atlántico nos deja lluvias y tormentas, sobre todo en el este. Mira, te voy enumerando los sitios donde vamos a encontrarnos con tormentas y con chubascos. Los tendremos en Baleares, en Cataluña, Comunidad Valenciana, Pirineos y Cantábrico Oriental. Habrá cielo poco nuboso o de evolución en el resto de la península. Y ojo porque por la tarde podría caer bastante lluvia en Galicia y en el área Cantábrica Occidental. En cuanto a las islas, pues tendremos en Canarias nubes en el norte sin descartar alguna lluvia ocasional, pero solo, como siempre, en las islas de mayor relieve. Y en Baleares, como hemos citado, va a llover bastante. En cuanto a las temperaturas, pues A ver, ascienden en Castilla y León, en el Alto Ebro y en el área cantábrica las diurnas. Descienden en Baleares y en el interior sureste peninsular. Y ascienden en los extremos sur y sureste peninsulares. Bueno, las nocturnas están en descenso en prácticamente toda España.
¿Cómo viene la cosa todavía?
Sí, sí.
Ya estamos aquí en junio.
Complicada, vea.
Bueno, lo tenemos todo. Bueno, todo, ¿no? Que faltáis vosotros, los ponedores de calles, verdaderos protagonistas del programa, ya lo sabéis. Nos encanta que nos llames y después, pues, os recordamos así.
En la cantera estamos trabajando, sí. Hombre, no vamos a estar mal, ¿qué quieres que te diga? Pues hemos empezado a trabajar a las 9:30. Estamos aquí, pues eso, turno y aquí en la cantera, en la sierra, cortando piedra. Y el que tengo, que es compañero mío, que está aquí al lado mío, bueno, un poquitín más lejos, puede ser que esté a medio kilómetro. Ese es Lizán, que ese sí que os oye.
¿Lizardo?
Lizán.
Ah, Lizar.
Lizán, en N, termina en N. El otro es Pedro, pero no oye la radio. Yo sé que es Lizán, sí que la tiene puesta porque me acaba de hablar ahora por el pinganillo que tenemos y estaría yo en la radio.
Ajá, y o sea que estáis escuchando esto ahora mismo poniendo las calles. Yes.
Sí, prácticamente sí, estamos escuchando casi todo poniendo las calles. Esto sale por la emisora de aquí de la cantera.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú dónde andas, Das?
Pues mira, aquí poniendo las calles en Madrid, soy chofer.
Ajá.
Y bueno, pues llevando a las personas que van a poner también las calles tanto al aeropuerto como a las estaciones para empezar el día. Hombre, es una gozada, da. Yo también tengo eco, ¿ves?
Claro.
Así que, pues sí, la verdad es que sí, el que nos podáis acompañar cada mañana... es para nosotros mucho mejor, Jorge.
Claro, me imagino. ¿Y ahora mismo has hecho ya algún servicio, tío, o no?
Sí. Yo llevo ya desde las 3:30 de la mañana y ya ha tocado llevar algún ponedor a las 4:30 al aeropuerto.
Qué así fuerte. Que bueno.
Poniendo las calles.
Fran, mira las horas que son y están con ganas de broma los ponedores de calles.
Hombre,
¿eh?
Es que es lo más admirable, que nos llaman y que además nos llaman con todo el buen rollo del mundo.
Pues
nosotros
nada.
Les correspondemos con un diploma que acredita que son auténticos ponedores de calles. ¿Que tú quieres el tuyo? Pues muy fácil. Hay que llamar simplemente al teléfono gratuito 950-60-06. Repito, 950-60-06, aunque tenemos mogollón de vías para que te pongas en contacto con nosotros. Estamos en Facebook, facebook.com/poniendocalles, en Twitter, en @poniendocalles y en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es.
Muchísimas gracias, Fran. Si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
About things we've gone through, though it's hurting me, now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence. Strong there,
does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. If it makes you feel sad, and I understand.
4:16, estamos poniendo las calles y hemos arrancado con esta preciosa canción de ABBA. Tenemos un montón de mensajes en facebook.com/poniendolascalles y todos nos recuerdan pues que no está el pulpo. Que la gente, claro, se ha dado cuenta. Ya sabes que esta tarde celebraba aquí en Madrid el Real Madrid esa duodécima y Pulpo ha estado animando a todos los seguidores que se han acercado aquí a la Plaza de Cibeles en Madrid. María Jesús, por ejemplo, se parte de risa y dice: Pulpo, qué crack eres. Esta madrugada no podemos disfrutar de tu compañía. Menudo marchón tenías por la tarde ahí en Cibeles, a la Madrid. También Luis Adolfo, qué crack ese pulpo en Cibeles. Y Irene Bailey dice: a la Madrid, ahora que toca, un cartón de cigarrillos o dos medallas de chocolate. A la Madrid, por ese regalo que les hacía Carmena, que le gusta a ella, la alcaldesa de Madrid, regalar siempre a los campeones algún detalle. Y ahora se ha aficionado a lo de las medallas de chocolate. Yo no sé si Cristiano Ronaldo tomará mucho chocolate. A mí me da que no, ¿eh? El resto ya no te puedo decir, pero Cristiano se cuida como un templo. Nos vamos a ir ya rápidamente a escuchar esto.
Como tú.
En torno a las 3:30 de esta madrugada se producía en Almonte el tradicional salto a la reja que da inicio a la procesión de la Blanca Paloma. Estamos hablando de 123 hermandades que desfilan por el santuario y allí se encuentra un ponedor de calles muy especial hoy. Es Manuel Bernal, compañero de COPE, desplazado a la aldea almonteña. Manuel, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Beatriz.
¿Cómo estamos? ¿En dónde te encuentras ahora mismo?
Pues estamos aquí junto al santuario de la Virgen del Rocío, que se ha quedado pues como esas casas de las abuelas en las que los nietos se van y la dejan sola, ¿verdad?
Han pasado
Ese silencio, ¿verdad? Ese silencio que quedan en las casas de nuestras abuelas cuando los nietos se van ya porque tienen que retornar a su casa. Pues algo así ha quedado. Fíjate que tiene densidad, fíjate que tiene profundidad, que tiene contenido este santuario a lo largo de todo el año. Pues ahora es un continente absolutamente vacío, puesto que su, en este caso, su principal protagonista, la principal joya de este joyero, no está en su interior, sino que desde hace ya algunos minutos está recorriendo las calles, las polvorientas calles de esta singularísima aldea de la provincia de Huelva.
¿Qué itinerario más o menos les espera? ¿Cuáles son los siguientes destinos? ¿Cómo va procesionando?
Pues mira, la Virgen, como bien has comentado, en torno a las 3:25, entre las 3:25 y 3:30, porque eso es una hora imprecisa, sí. Porque ¿quién puede llegar a calcular quién fue el primero de los almonteños que traspasó la reja, verdad? Uh-huh. Pues recorrió todo el pasillo central, el crucero del templo, para enmarcarse bellísimamente bajo la venera en que conforma la puerta principal del templo y salir a la explanada que hay justamente delante del santuario. Uh-huh. Bien, pues es habitual que la Virgen esté merodeando el entorno de lo que en el Rocío se llama el Pocito de la Virgen, que es un pozo que hay saliendo de la iglesia a mano izquierda, antes de llegar a la reja en la que se ve la reina, perdón, la madre de las marismas, que son, bueno, pues esos humedales que hay justamente en el lateral del santuario. Y por ese lateral de la madre de las marismas, pues ha comenzado ya a recorrer todas esas calles por delante de las distintas casas de hermandad que sacan su sin pecado y que sus hermanos alzan en sus hombros a sus directores espirituales y cada una de ellas pues rezan el Ave María, el Dios te salve María, en honor a la Virgen del Rocío.
Claro, claro. Visita las 123, no sé si me equivoco, Manuel.
119
hermandades. ¿Sobre qué hora está previsto que se recoja, más o menos? ¿Cuánto se prolonga?
Claro, cada año es distinto, Beatriz. Al igual que es impreciso el momento de del inicio de la procesión, lo es también el instante en el que finaliza. Algunos años ha sido a las 12 del mediodía, 1:30, las 2, 2 menos cuarto.
Sí, sí, se va al mediodía. Efectivamente,
cuando al monte quiera. Y te voy a decir una cosa, dice tú, 123 hermandades. Bueno, a lo mejor no son tantas las que están reconocidas por la hermandad matriz de Almonte, pero hay que decir que las filiales, efectivamente, son 119, pero a ellas hay que sumarles un número también muy importante, quizás de un par de decenas de asociaciones de distintos puntos, no solamente de nuestro país, sino incluso de distintos puntos del mundo, que esperan ser algún día reconocida por la hermandad matriz de Almonte como hermandad filial. Te puedo decir que lleva muchísimos años esperando ser elevado a ese rango, por ejemplo, la Asociación Rociera de Colombia, o la Asociación Rociera de Argentina,
de
o la Asociación Rociera de Brasil. Efectivamente, no sé si sabes que una de las hermandades filiales que ya hace bastantes años que lleva entrando aquí como tal es la Hermandad de Bruselas, cuyo sin pecado es azul, del color de la bandera de Europa, y la Virgen está enmarcada en las 12 estrellas, que es, como bien tú sabes y todos los ponedores de calle que siguen nuestro programa, pues que es la bandera de Europa, porque son funcionarios de la Unión Europea.
De la Unión Europea, tremendo, ¿eh? El fervor que hay, no solamente aquí en nuestro país, sino también fuera. ¿Ha habido algún incidente digno de mención, Manuel?
No,
nada,
en absoluto.
¿Verdad?
Lo habitual entre tantas miles y miles de personas congregados en una zona tan pequeña como es el entorno del santuario, pues evidentemente siempre alguna lipotimia, alguna hemos visto una chica que ha sido atendida por la Cruz Roja porque ha tenido un mareo, pero bueno.
Lo habitual.
Lo habitual, lo normal en una enorme masificación. Tenemos con nosotros, si te parece, querida compañera Beatriz, a nuestro compañero Cutu Rodríguez, que ha sido la persona que ha tenido junto con Jesús Manuel Montaño la oportunidad de vivir el salto de la reja por parte de los almonteños desde el interior del templo, si te parece.
Pues por supuesto, que nos lo cuenten.
Cutu, ¿cómo has vivido un año más el salto de la reja?
Buenas noches, Manolo, buenas noches, Beatriz.
¿Qué tal? Buenas noches.
A todos los ponedores de calles, que sé que son muchos los que nos están siguiendo esta noche. Bueno, deciros que ha sido una emoción indescriptible, no se puede explicar vivirlo con ellos cara a cara, frente a frente, y vivir las emociones, los llantos. No te puedes imaginar cuando la Virgen salía cómo lloraba la gente, porque estaban viviendo el momento, llevaban un año esperando.
Impresionante,
esto.
Claro.
Un año, tanto los almonteños, por supuesto, por llevar a la Virgen del Rocío, como las personas que venían peregrinando hasta aquí, que han hecho 3-4 días de camino, incluido una semana o 10 días, como muchas de las hermandades. La primera serie fue Córdoba, 10 días antes de que empezara la romería, y han llegado aquí y han hecho el deber cumplido, ¿no? De estar delante de las plantas de la Virgen del Rocío, ¿no?
Precioso el momento. Entonces, me comentaba Manuel que no había habido ningún incidente, todo se ha desarrollado con normalidad.
Afortunadamente.
Y todo ha sido como siempre, como manda la tradición. Nos encanta verlo, la verdad, porque es un momento único.
Una tradición, Beatriz, que recordemos, se remonta a más allá de siete siglos, porque ya en 1400 y pico, en el siglo XV, ya hay testimonios y hay documentos fehacientes de que ya se veneraba en este punto, curiosamente geométrico, justamente en la mitad de la vereda real, uh-huh, que unía la era una vía que unía Sanlúcar de Barrameda con el condado de Niebla, con la población onubense de Niebla, porque todos estos territorios eran de los duques de Medina Sidonia, y justamente en medio de esa vereda se encuentra este santuario de la Virgen del Rocío, que recordemos fue coronada canónicamente en 1919.
Claro, ya ha llegado hasta nuestros días y sigue siendo igual de venerada.
Y cada año con más auge y apogeo.
Bueno, Manuel, muchísimas gracias por habernos atendido. A todos los que están allí, a todos los que se encuentran ahora mismo en esta aldea, un besazo enorme. Nos ha encantado vivirlo con vosotros en directo. Lo hemos podido escuchar aquí en la noche con Bárbara. También habéis estado siguiéndolo. Y nos encanta contar con vosotros todos los años.
Y a nosotros también con vosotros.
Os citamos para el 21 de mayo del 2018. Apuntadlo ya en la agenda.
Que será el próximo Rocío 2018. Será el 2018.
Lunes de Pentecostés.
Ahí queda apuntado. No faltamos a la cita. Un besazo, Manuel.
Un besazo.
A disfrutar. Hasta luego. Pues hemos estado con Manuel en el Rocío. Ya está la Blanca Paloma recorriendo esas marismas. Son las 4:26. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa a pasear y no sé de dónde viene y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo con ella y solo sé que se llama.
Recuerda hasta ahora las vías de participación, es la forma que tienes de contactar con nosotros y de hacer comunidad con el programa, componiendo las calles. Estamos en el teléfono 950-6006. Es el teléfono gratuito que ponemos a tu disposición para que entres con nosotros en directo y te puedas llevar ese diploma oficial que acredite que eres un ponedor de calles. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Si nos mandas un mensaje, nosotros prometemos leerlo. En redes sociales, en facebook.com/poniendolascalles, donde nos dicen Esperanza Ortega, muy buenos días desde Cádiz, y Darío Cedres, 2 años escuchándoos y me seguís entreteniendo. Muchas gracias desde Vigo. Bueno, y esperemos que sea alguno más, Darío. Y también estamos en Twitter, @poniendocalles, y esto lo controla mi compañero Fran Baliño. ¿Tenemos algún mensajito?
Tenemos movimiento, nos escribe El Gaseosa. Felicidades para todo el equipo de Poniendo las Calles y para todos los ponedores. De nuevo, un saludo especial a todos los seguidores del Real Madrid. Vamos, le da la enhorabuena el gaseosa. Samuel Fernández nos escribe una noche más aportando un poquito para que España vaya a mejor. Un abrazo a todos los compañeros y a todos los ponedores. Y nos adjunta una foto de su coche de policía, pero reflejado en el mítico espejito que hay en los cruces, ¿sabes? Estos que son así redondos y amplios.
Bueno, si tiene las luces encendidas, le encanta al tiene pulpo, las luces al pulpo que no está hoy con nosotros. Porque, bueno, ayer estaba animando en la Plaza de Cibeles esa celebración de la duodécima del Real Madrid. Ajá. Pero el que sí que está es Fran Baliño y nos va a contar ahora mismo las noticias, las cosas curiosas que has encontrado. A ver,
sí, pero tenemos que empezar,
arranca.
Tenemos que empezar con una importante, Bea, porque hoy vale. Se inicia la nueva campaña de la DGT para vigilar el consumo de drogas muy y alcohol bien. Al volante. Esto está muy bien. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que por cierto es ponedor y nos sigue en Twitter, anunció que los conductores reincidentes a los que ya hayan pillado perjudicados por segunda vez en 2 años serán remitidos a las autoridades sanitarias para que comprueben si tiene un problema de adicción a este tipo de sustancias. Y es que las cifras lo indican claramente, chicos. La muerte al volante y el alcohol y las drogas van de la mano. Así que ya sabéis, no os droguéis al volante, 1, porque es un peligro, y 2, porque os van a pillar. La campaña durará hasta el día 11. Y ahora nos vamos a quitar este mal sabor de boca, porque recordar a las víctimas de tráfico siempre nos duele, y vamos a hablar de la guerra de las galaxias.
¿Hay novedades o qué?
¿Qué ha pasado esta vez? Pues que el hijo de Mark Hamill, que es el que interpreta a Luke Skywalker en la saga, se ha colado, pero bien. Hoy se cumplían 40 años de la saga Star Trek. Y claro, el chaval se ha apresurado a felicitar a la franquicia Star Wars por error. A lo que su padre se ha echado las manos a la cabeza y le ha mandado un tuit en el que le ha puesto: hijo mío, tenemos que hablar, menuda empanada que tienes. Esto está pasando.
Que no sabe ni la saga en la que participó su padre.
No se ha enterado el chaval, pero bueno, es que es lo que tienen los niños de pasta, que están a lo suyo. Y en medio de la tensión entre Corea del Norte y Estados Unidos, hay que estar preparados por si se les escapa, yo qué sé, algún misil nuclear por ahí. Recordamos que desde Hiroshima y Nagasaki no se han producido más ataques nucleares, y menos mal. Pero el gobierno de los Estados Unidos, que ya sabéis que no acostumbra a infundir miedo en su población, ¿verdad? No suelen ser partidarios del miedo y del terror en Estados Unidos. Claro que no. Bueno, pues el caso es que han colgado unos cuantos consejitos para sobrevivir a un ataque nuclear.
Venga, que apunto.
Eso, coge boli y papel, porque si suena la alarma, vea.
Es que yo de Kim Jong-un no me fío nada, y de Donald Trump tampoco.
Menos.
Y luego está Vladimir Putin, que tú le ves conciliador.
Yo creo que Vladimir ¿tampoco? Putin los sentaría a los dos delante el uno del otro y les echaría una buena chapa, ¿eh? Sí, yo lo dejaría en manos de Putin, fíjate lo que te digo.
¿Cómo está la cosa?
Viendo estos dos, lo dejaría en manos de Putin. Bueno, a ver, para empezar, nada de mirar fijamente a la explosión. Si
nada.
Explota, el destello te puede dejar ciego. O sea,
que apunto, no mirar.
Sí, tienes que hacer como en las películas.
Como el sol, que no hay que mirarle fijamente.
Exacto, tú haz como en las pelis. ¿Sabes que en las pelis cuando hay una explosión, el protagonista le da la espalda y se aleja ahí en plan con un plano súper espectacular?
Perfecto.
Bien, segundo, mantén en todo momento la boca abierta. Si entran moscas o no entran, es lo último que debe preocuparte ante una explosión nuclear. Así, ¿sabes por qué dicen esto? Porque el sonido de la explosión no te reventará los tímpanos. Si tienes la boca abierta, vale. Tiene muchísimo...
Masticar chicle por ejemplo, funcionaría.
Boca abierta o bostezar. En plan,
vale. Sí, pero tú imagínate estar así un buen rato.
Ya, hombre, ¿cuánto dura una explosión nuclear? Poquito, ¿eh? Tampoco te creas tú que... A ver, luego los efectos sí, pero lo que es la explosión, nada, eso es un... Y ya está.
Ya, pero en el momento te tienes que acordar de abrir la boca. Bueno, sí, hay que estar muy atentos.
Hombre,
venga,
igual del alucine que llevas encima, te abres la boca igual. No te pongas al lado de edificios altos que se puedan desplomar.
Vale.
Esto es pura lógica. Si ves que el edificio, un edificio enorme, se te puede caer encima, no te acerques.
De hecho, será aconsejable incluso tratar de meterse bajo tierra, tipo el metro, por ejemplo, ¿no?
Sí, de hecho. Te recomiendan que te metas en un sótano y que te quedes en el centro de ese sótano. Nada de estar en una esquinita, no. Y no salgas bajo ningún concepto. Da igual quien esté fuera, un colega, lo que sea. Tú ponte cómodo porque vas a estar allí en el sótano un buen rato.
Bien.
Y sintoniza la radio para mantenerte informado. Porque las radios van a seguir funcionando. Nosotros informaremos cuando... Sí, sí, cuando haya...
O sea, que nosotros no podemos meternos bajo tierra.
Cuando haya explosión nuclear... No, estamos bajo tierra, ¿no? Esto es una especie de sótano.
Bueno, es verdad. Sí. Nosotros aquí estaríamos bien.
Aquí estamos protegidos y además os informamos en plan, chavales, menudo petardazo y tal.
Aquí valdría, vale, perfecto.
Sí, señor.
Muy bien.
Y vamos con el último, Bea. Si te pilla el aire libre, túmbate y protege tu cabeza.
O sea, si no tienes dónde meterte...
Te tumbas y te pones las manos así en la cabeza.
Y la boca abierta.
Y boca abierta. Y en cuanto puedas, dúchate, ¿vale? Pero si te duchas...
Para quitarte la radiación.
Que te quitas la radiación, pero no uses acondicionador porque el acondicionador hace que el material radioactivo se quede pegado.
Ese día tienes que llevar los pelos
al pelo. Y si sigues estos fáciles consejos, todo irá más o menos bien dentro de lo que cabe.
Si no fuera por lo serio, que es el tema, Fran, es de cachondeo.
Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, a ver, hay que estar preparado para todo.
Pues nada, nada. Nosotros lo hemos apuntado. Lo hemos apuntado.
Sí, señor. Nosotros queremos siempre que nuestros ponedores estén totalmente seguros.
Y Fran, la música hoy, ¿dónde nos lleva?
Pues nos lleva al concierto benéfico que se celebró en Manchester ayer.
Un exitazo, ¿eh?
Bueno, una pasada. 50.000 personas asistieron. Y entre ellas encontramos a muchísimos ciudadanos que dicen que nadie puede decirles lo que pueden hacer y lo que no, y menos aún a base de miedo. Todos los asistentes hicieron una demostración de valor y más aún después de los atentados del sábado en Londres. Gracias a este concierto han podido recaudar más de 2 millones de libras para las víctimas y sus familias. Fue un exitazo, Bea. Un concierto muy emotivo además, y una de las actuaciones que lo han marcado ha sido la visita sorpresa de Liam Gallagher, que ha interpretado Live Forever, como estamos escuchando, pero lo hizo con las guitarras de Coldplay.
De Coldplay, pero han sido muchísimos, además de Ariana Grande, que... Sí. Fue en el concierto de esta ídola adolescente cuando se produjo el atentado en Manchester. Además de ella, está Justin Bieber, ha estado Miley Cyrus, ha estado Take That, sí, ha estado Robbie Williams.
Sí,
es que ha sido un conciertazo.
Además, Take That y Robbie Williams aparecieron por sorpresa, igual que los Black Eyed Peas y Usher. Que nadie se esperaba que fueran a estar ahí. Y mira, ahí estuvieron dando el callo.
Escuchamos a Liam Gallagher y bueno, rápidamente a ver si encontramos a un ponedor de calles. Decía que teníamos a un ponedor de calles, que es Miguel Ángel Marcos, y que ha marcado el 950-6006. Es el teléfono gratuito que, ya sabes, tienes que llamar para poder conseguir ese diploma oficial de ponedor de calles. Y Miguel Ángel lo va a conseguir esta noche. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Miguel Ángel, ¿dónde te encuentro a esta hora?
Pues ahora mismo estoy en Salamanca, en casa.
En Salamanca, en tu casa. ¿Estás trabajando? ¿O vas a arrancar a trabajar? O
no.
No.
Vengo de cenar con la novia.
Bueno, se os ha alargado la cena.
Sí. He venido, no, llegué de viaje hace un rato, de Eslovenia, con el camión.
O sea, que vienes de poner las calles y has salido y has estado cenando con la novia, que hacía muchísimo tiempo, supongo que no la veías.
Pues 17 días.
17 días.
Nada más.
17 días. Miguel Ángel, por lo que me cuentas, trabajas con el camión y lo haces por toda Europa, ¿no?
Sí, estoy haciendo toda Europa, Inglaterra, Alemania, Italia, Eslovenia, bueno.
¿Y cómo nos conociste?
¿Eh?
¿Cómo nos conociste?
Yo a Pulpo es que le sigo desde cuando Avellán.
¿Y te enteraste de que estaba poniendo las calles en la cadena, claro, COPE?
Sí, sí.
¿Y te has sumado al carro?
Hombre, que me sumo. Aquí.
¿Tienes algún problema para escucharnos cuando estás de viaje?
Tengo el problema... No, mira, yo os escucho por AM.
Ajá. ¿Y se oye bien?
Se oye muy bien, ¿sabes? Pero luego ya a partir de las 4, las y media, las 5 de la mañana...
¿Sí?
Ya se oye muy mal.
Vaya.
En Inglaterra, Alemania y todo eso se escucha muy bien.
¿Dónde es donde mejor se escucha? ¿En Alemania, me dices?
En Alemania se escucha muy bien. Hasta las 6 de la mañana que empieza
el... ¡Qué bueno!
Muy bien, pero luego ya a las 6 y media ya se pierde.
Empieza a perderse también.
Sí, sí, por AM, ¿sabes?
Bueno, por eso tenemos tantos camioneros que hacen esas rutas internacionales y que nos escuchan. Es que es increíble. Yo no sabía que se escuchaba también fuera de España la radio. Yo creí que habría muchos más problemas, pero cuando nos llamáis y nos contáis esto, pues vemos que no y estamos muy acompañados, la verdad.
Sí, 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 no. Nos acompañáis en todo y es que poner la radio en esto y escucharos a vosotros es... Vamos todos acompañados.
Ese ratito bueno, ¿no? Para no quedarse dormido.
Sí, sí, es que es otra cosa.
Miguel Ángel, ¿cuándo tienes que volver a la ruta?
Bueno, pues ahora tengo que estarme 3 semanas por aquí. Tengo que hacer un curso de...
De algo relacionado con el trabajo. Uh-huh. Y aprovechas estos días y luego ya vuelves, ¿no?
Y luego otra vez.
¿A dónde te toca ir o es un poco recorrer varios países de Europa? ¿Tienes un destino fijo?
No, por arriba, por toda Europa tengo que andar.
Por toda Europa. Me decías que venías de Eslovenia hoy, en esta ocasión.
Sí, de Eslovenia.
Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias por habernos llamado. Te vamos a dejar ya que descanses porque, mira, si has venido de viaje, luego te has ido a cenar, atareada la historia, a las 4:41 de la mañana, te vamos a dejar que te eches ya un ratito.
Vale.
¿De acuerdo?
Muchas gracias a vosotros y que nos acompañáis.
A ti por escucharnos, igual que al resto de tus compañeros. Te mandaremos ese diploma, oficial de ponedor de calles, y si es posible, pues mándanos una fotito del diploma en el camión.
Sí, ya se lo he dicho a tu compañero.
Genial.
Vale.
Miguel Ángel, un besazo.
Venga,
hasta luego y gracias por llamarnos.
Muchas gracias. Hasta luego.
Seguimos poniendo las calles.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Marví? Buenos días.
Ay, Carlos, lo mío fue. Mira.
Es mediodía COPE.
Es la tarde.
Los oyentes también estáis hablando de la ropa, las cosas que guardáis en casa. Necane.
Es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
Y para mí el regalo es hablar con vosotros ya, de verdad.
¡Ole, ole!
Es COPE.
Eres tú.
Cuatro y 4:42 de la mañana, en esta época que tanto tenemos todos presentes las vacaciones, desde Poniendo las Calles te vamos a hablar de un viaje distinto. Es un viaje completamente diferente al que solemos realizar en estas fechas. Es el viaje que lleva a nuestro invitado a fundar la ONG Alegría Sin Fronteras y el que ha vivido en los últimos años a nivel personal. Iñaki Alegría, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, estamos muy bien ahora.
Perfecto, me alegro. Reconozco que según he ido conociendo tu viaje, que es como tú lo llamas, siento más admiración por ti y por gente como tú. ¿Cómo comienza tu historia de amor con África? Porque creo que estabas de pediatra en un hospital de Granollers y todo cambia con un voluntariado.
Pues bien, así es. Hace ya ahora más de 5 años, cuando estaba estudiando la especialidad de pediatría en el hospital de Granollers, tuve la oportunidad de solicitar una beca, ir a un hospital rural, que fue el hospital de Gambo, en Etiopía, y efectivamente ese fue el viaje de voluntariado que realmente me cambió la vida. Allá fue donde tuve el contacto con una realidad que es cierto que previamente ya me había informado, pero no es lo mismo leer un documental, hablar sobre las cifras de niños desnutridos, que estar en Etiopía, estar en ese hospital y tener delante tuyo pues a ese niño que ya no es un niño, ahora es Abdullah Kim, es Rusia, son niños con nombre propio que te están mirando a ti, que tienes a su madre delante tuyo que te está pidiendo que intentes hacer algo por ese niño, es ese contacto con la realidad la que hace ver que ya no te puedas quedar indiferente. Y más cuando en ese hospital realmente me transmitieron los grandes problemas que estaban teniendo para mantener el hospital y para dar continuidad. Es un hospital que está ubicado en una zona muy rural, en medio de la nada, una zona realmente muy necesitada, con muy escasos recursos, y es el único centro sanitario de la zona, con lo cual si ese hospital uh-huh. dejase de dar atención, toda esa gente se quedaría realmente desatendida. Y fue ante esa realidad de plantearme que ese hospital no pudiese tener continuidad que dije, o sea, este hospital no puede cerrar nunca las puertas, hay que hacer todo lo posible por mantener el hospital abierto. Uh-huh. Y fue lo que me llevó a crear la ONG Alegría Sin Fronteras para apoyar este hospital.
Claro, he leído que has dicho, aquí comparten cama la vida y la muerte, muy duro.
Realmente, así es. O sea, realmente es la alegría y la tristeza. En un mismo día pasa de una alegría extrema porque has visto como un niño que llegó muy grave pues se recupera, claro, y marcha de casa. Uh-huh. Pocas horas después puede estar muy triste porque se ha muerto un niño y realmente por claro. un gran sentimiento de impotencia porque, o sea, uno de los peores sentimientos es ver morir a niños que no se deberían morir por enfermedades que son evitables, que tienen cura, que tienen tratamiento y que aquí en España no se muere ningún niño por estas cosas. Nuestra misión es hacer que niños no se mueran de enfermedades que se pueden evitar, que tienen tratamiento, que tienen cura.
Tremendo. Iñaki, ¿por qué era tan importante para ti escribir tus sentimientos?
Pues empezó siendo como una necesidad vital. O sea, estando allá, la vida era tan dura, tan intensa, que necesitaba expresar mis sentimientos, comunicarlo, o sea, vaciarme. Si no tenía mucha angustia dentro, durante por las noches, o sea, me iba a la cama, cerraba los ojos y no podía dormir. Estaba pensando en los niños que había visto, en Abdulhakim, en Rusia, los niños que había visitado, en cómo estarían, cómo se encontrarían. O sea, estaba muy alterado emocionalmente, por cosas muy buenas y por cosas muy malas. Y necesitaba vaciarlo. Y empecé a escribir por pura necesidad, porque tenía el escribir me vaciaba, me permitía plasmar mis sacarlo. Sentimientos, uh-huh. mis emociones, y empecé a escribir por las noches que no podía dormir en un trozo de papel, y eso pues lo fui recopilando, publicando en el blog y luego recopilarlo en un libro, que acabó siendo un poco esos sentimientos los que me llevaban a crear la ONG.
Comentabas al principio que es fundamental poner nombre propio a los niños que mueren de hambre. Estamos algo anestesiados en esta sociedad donde la información y desinformación campan a sus anchas, ¿no crees?
Totalmente, yo creo que estamos colapsados y efectivamente anestesiados. O sea, podemos escuchar en las noticias que se mueren, ahora no me sé la cifra exacta, pero quizás, o sea, cientos de niños cada Madre día mía. Por el motivo que sea, y no nos afecta. O sea, nos hemos vuelto inmunes a las cifras. O sea, como quizás lo hemos normalizado, cuando creo que es una cosa que nunca podemos llegar a normalizar.
Iñaki, no todo eran penas, también ha habido alegrías. Por ejemplo, Rucilla, ¿cómo la conoces y cómo es ahora?
Pues efectivamente, es un poco también lo que nos da fuerzas para seguir adelante cada día. A las historias de éxito, de alegría, de niños que se han recuperado, es un poco por lo que estamos allá, para que los niños no se mueran por falta de comida y que sean ellos los que puedan vivir, lo que les permita poder ir al colegio, y también promocionamos mucho la educación, que puedan estudiar, puedan tener un futuro, y son estos niños los que van a sacar adelante su país, que también esa es nuestra visión de la cooperación. O sea, nosotros no vamos allá a cambiar Etiopía, a ser salvadores de nadie, porque los auténticos héroes, los auténticos protagonistas del país son ellos. Nosotros tan solo queremos que vivan, que puedan estudiar y que con esa formación ellos van a ser los motores del cambio, especialmente las mujeres como efectivamente como Rusia, que han sobrevivido a la desnutrición, que ahora pueden ir al colegio, podrán tener unos estudios, y que estamos convencidos que ellos son el futuro del país.
Estamos hablando con Iñaki Alegría, que es el director médico del Hospital de Gambo. ¿Cómo es la población de Gambo y cómo es su gente?
Pues es un poblado muy rural, hecho a base, de hecho allá no llega ninguna carretera asfaltada, con lo que hace que prácticamente tampoco lleguen coches. Son distintas casas más o menos dispersas, chozas de adobe y paja, sin agua corriente. Las mujeres cogen agua del río cercano o bien de algunos pozos, van con bidones hasta la fuente de agua y allí lo cargan a sus espaldas. Cuando hay un problema de agua, bastante importante en el cual también ahora con la ONG estamos analizando la situación con el objetivo de mejorar el acceso al agua y también la calidad del agua.
Aunque nos quejemos de nuestro sistema sanitario, es maravilloso por los profesionales, especialmente, me imagino que no tiene nada que ver un hospital nuestro con un hospital como el de Gambo. ¿Cómo es? ¿Cómo son sus habitaciones? ¿Con qué material estáis contando, Iñaki?
Pues un poco para hacernos a la idea, en el caso del ala de pediatría, que es en la que estamos más implicados de Gambo, contamos con 60 camas, pero sin embargo en cada cama nos vemos obligados a poner a dos niños porque estamos colapsados y no hay cama para todos, con lo cual estamos hablando de 120 niños ingresados que puede llegar a haber.
Claro.
Y para todo ello disponemos de un solo médico para hacer cargo de ello. Sin embargo, sí que hay una plantilla buena de enfermería que es la que asume la gran responsabilidad, porque si no el médico evidentemente no puede dar abasto, y es que en Etiopía hay una gran escasez de personal médico.
Claro. Además no es solo una cuestión de darles de comer, que es fundamental, y que atajar el problema cuanto antes. ¿Cómo se puede ayudar? ¿Qué podemos hacer nosotros desde aquí?
O sea, así es, efectivamente la solución no es darles de comer, sino atajar la raíz del problema, mejorar las condiciones de vida, y sobre todo también no crear dependencia. Nosotros trabajamos empoderando a la comunidad local, no queremos crear dependencia, queremos empoderarlos y que sean ellos los que tomen protagonismos. En ese aspecto es allanar el camino, facilitar el camino y no ponerle trabas al desarrollo. A favorecer las vías que tengan para ello es fundamental el acceso a la educación y unas mejores condiciones de vida, acceso a agua potable, ya que la diarrea causada por agua en mal estado es también una de las principales causas de muerte. Entonces, como hemos comentado, promover la educación y evitar que se mueran de enfermedades que podemos evitar, que pasan sobre todo por higiene y acceso a agua potable.
Y cuando vuelves a España, Iñaki, como es el caso, ¿qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué te gustaría que supiéramos que está pasando en Gambo y que entre todos podríamos conseguir que no pasara? Porque yo imagino que debe ser un choque de trenes total.
Pues efectivamente, el choque es muy duro. Entonces lo ideal sería, en el fondo, que en Gambo no necesitasen nuestra ayuda, que pudiese llegar un día en el que la población de Gambo no se muera de estas enfermedades evitables, pudieran tener un buen futuro y nosotros pudiésemos llegar a desaparecer porque ya no somos necesarios. Entonces, nuestro sueño es ese, que llegue un día en el que no sea necesaria la presencia, no sea necesaria el concepto de cooperación, porque el país está bien desarrollado y tiene muy buenos recursos.
Dices que tienes la obligación de ser mejor. ¿Por qué esa necesidad?
Pues realmente pensamos porque a nivel médico también, o sea, estando en el hospital, estando allá, tenemos que dar todo lo mejor que tenemos por la población. Su salud, que si podemos hacer algo por ellos, debemos hacerlo. ¿Vale? Y hay que aprender siempre, siempre más. Entonces, si puedo aprender, no puedo dejar de hacerlo.
Nosotros creemos, de todos modos, que estáis haciendo muchísimo. Iñaki Alegría, fundador de la ONG Alegría Sin Frontera y director médico en el Hospital de Gambo, en Etiopía. Muchísimas gracias por tu labor y por haber puesto las calles.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Hasta luego. Seguimos poniendo las calles a las 4 y 53 de la mañana.
Esta mañana ya no me acordaba cómo tocaban mis dedos esa guitarra que era para mí tu cuerpo. Ya no me acordaba lo que sentía cuando acariciaba tu pelo. Ya no me acuerdo.
En 1999, los hermanos David y José Manuel Muñoz formaban uno de los dúos más célebres de nuestra historia musical. Nacía Estopa, en el barrio de San Ildefonso, en Cornellá del Llobregat. En 2004 sacaron su álbum La calle es tuya, un disco que mantenía el estándar de calidad de su primer trabajo. Es el CD que más controlaron los Muñoz. Y el éxito fue incluso mayor que el del primer disco. Vendieron 1 millón de copias en tan solo una semana. Y no nos extraña, escuchando temas como este, Ya no me acuerdo.
Pero haciendo un gran esfuerzo, aún veo tu mirada en casa.
jura algo tan efímero. Ya no me acuerdo ni de tu risa ni de tu prisa por darme un beso, ni qué botón de tu camisa desabrochaba primero, ni qué rumba me bailabas cuando querías robarme el sueño. Dicen que el tiempo y el olvido son como hermanos gemelos. Que vas echando de más lo que un día echaste de menos. ¿Y yo qué culpa tengo si ya no me acuerdo? Pero haciendo un gran...
Estopa, nuestro artista de la semana, los hermanos Muñoz. Los vamos a tener cada día. Mañana pondremos otra canción, el miércoles otra canción de ellos. Es un artista que nos habíais pedido desde hace muchas semanas y por fin ha tocado esta. Y Fran Maliño, vamos a contar brevemente algunas noticias que tengas antes de que actualicemos luego la información seria a partir de las 5 de la mañana, porque siempre tienes cosas raras que contarnos.
Sí, hoy además comienza uno de los juicios más insólitos de la historia, Bea, el juicio a Bill Cosby, el padre de América. Todo esto por los supuestos abusos sexuales que sufrieron varias mujeres a las que drogó. Estamos hablando de cerca de 60 mujeres, pero la mayoría de estos delitos ya han prescrito. Solo una mujer ha conseguido sentarlo ante un tribunal. Se llama Andrea Constant y dice que Bill la drogó y la violó en 2004 en una casa que posee a las afueras de Filadelfia. Al parecer, Cosby le dio unas pastillas de hierbas que eran muy buenas para la relajación, y tan buenas, se despertó horas después sin saber qué le había pasado. Ya le había denunciado en 2005, pero los fiscales no presentaron cargos. Ahora la situación es distinta. Un cómico llamado Aníbal Burés dijo en un monólogo en 2014: si buscáis Cosby violador en Google, os vais a encontrar con un montón de entradas. El propio cómico afirmaba que había más páginas que hablasen de eso que de él mismo cuando se buscaba a sí mismo en internet.
Tremendo.
Y claro, todo esto permitió hacer que la gente que había sufrido este tipo de abusos se pusieran en contacto. Entonces ahora estamos hablando de que hay mucha gente denunciando
¿tú,
lo mismo.
¿El show de Bill Cosby no lo llegaste a...?
No, conozco...
Este fue de los años 80, yo era chiquitita.
Claro, yo conozco a Bill Cosby por momentos televisivos,
sí, claro,
y tal, pero no llegué a...
Este hombre era... En aquella época, el dios,
¿sí?,
de la televisión,
sí, sí,
en Estados Unidos.
Era un auténtico
afroamericano, o sea, se le tenía un respeto tremendo y al final, mira cómo ha acabado...
Ah, qué triste historia, ¿eh?
Los días.
Sí.
Bueno, mala, vamos, hoy se sienta en el banquillo.
Vamos a hablar del lugar más silencioso del mundo, Bea. Se llama... La cámara anenoica. Y la cámara anenoica es una sala que absorbe la mayoría de los sonidos. Es el silencio absoluto. Es tanto silencio que hace que nos volvamos locos. Los investigadores concluyen en que no se puede permanecer en un silencio total más de una hora porque se genera en tu cerebro tal estado de tensión que te quedas tarumba.
Yo hay veces que busco el silencio. Entonces no debería, ¿o qué?
No deberías buscar un silencio como este.
Al menos el absoluto,
¿no? Que no te escuchas ni a ti mismo. La sala tiene 6 capas de 30 centímetros cada una, que absorben todo el sonido del exterior. Pero ojo, porque
qué
también...
Qué sensación tan rara,
sí,
tiene,
sí,
que ser.
Pero también absorben...
Como estar en una burbuja.
Sí, pero es que además las burbujas por lo menos rebota el sonido en las paredes. En este sitio no. No puedes escuchar ni siquiera tu propia voz, porque la estructura hace que el sonido eso no rebote en las paredes. ¿A quién meterías tú en una cámara anenoica de estas? Una cosa bastante complicada, ¿eh?
Jolín, es que no sé.
Esto
no se lo deseo yo a nadie.
No, desde luego, aquí no se lo deseamos
nosotros
a nadie.
Nosotros somos más de poner musiquita.
Sí, mola más, la verdad.
De escuchar.
Y hablando de musiquita, tenemos una segunda noticia musical que se centra en el Primavera Sound, un festival que cada vez tiene más fuerza. Ha superado este año las 200.000 personas. 200.000 personas. Ha tenido 4 veces más que el concierto benéfico de Manchester.
Se le considera el arranque, ¿no?, de los festivales de verano aquí en España.
Sí, además este año hay que destacar una cosa, que es el relevo generacional que se ha visto. Realmente teníamos público de muchas edades distintas. El público extranjero llegó a ser del 55%, uh-huh, por lo que podemos decir que ya es un referente internacional. internacional. Pero ante tantísima gente, parece que las instalaciones se les están quedando cortas, vea. Las explanadas tienen muchos socavones, claro, y no se puede ofrecer actuaciones
de calidad. Si el evento crece, hay que dotarlo de mejores,
exacto,
instalaciones.
Exacto. Va a haber
Escuchamos
que
a Van pasta. Morrison, ¿no?
Sí, Van Morrison, que brilló en el escenario compartido con 225 artistas como Arcade Fire o The Zombies. Temazo, Moondance.
Nada, tenemos unos segundos para escucharle y actualizamos la información.
And I know now the time is just right and straight.